Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quedan exactamente 5 años para que el Mundial del 2030 se vaya a llevar a cabo en nuestro país, al igual que con Portugal y con Marruecos. Es verdad que España va a tener muchas más sedes y es verdad que Málaga está súper mega confirmada. Y nos alegramos de que Málaga esté en ese Mundial. Esta mañana ha habido una muy buena noticia, porque se ha aprobado por unanimidad el convenio de colaboración entre los tres dueños del Estadio de la Rosaleda, que es el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación. Los tres van a poner la misma cantidad de dinero en un plazo de 5 años. 90,5 millones de euros cada uno. Esto sale, no hace falta tampoco ser lumbreras, 271 millones de euros que va a costar el nuevo y futuro estadio de la Rosaleda. Luego vamos a ver qué pasa, pero aquí tenemos la nota pública. Inversión total 271.748 millones de euros. La Junta pone 90, la Diputación 90 y el Ayuntamiento 90. Lo acaba de confirmar la Diputación de Málaga. Este es el alcalde hoy hablando precisamente de todo el recorrido que se ha llevado para llegar a este punto final.
Se ha elaborado un total de 16 estudios y análisis orientados a ver la viabilidad técnica, económica y financiera de estas actuaciones del proyecto Rosaleda 2030. Y al mismo tiempo hemos estado coordinadamente trabajando para un convenio que está ya en su recta final, hoy lo están viendo en Diputación Provincial en el Pleno, entre nosotros, Diputación y Junta de Andalucía, ¿no? Al mismo tiempo nosotros estamos analizando todo el tema a fondo de la zona del estadio de atletismo, donde van, como saben ustedes, las gradas temporales durante 2 temporadas para abordar la obra de la Rosaleda.
Repito, 271 millones de euros es lo que va a costar el futuro estadio de la Rosaleda. Lo ha confirmado la Diputación, ha firmado ya ese convenio esta mañana, ya lo firmó la Junta, ya lo ha firmado el Ayuntamiento, así que las obras van a empezar ya a partir de la próxima temporada. Esta próxima temporada el Málaga va a jugar en la Rosaleda. Así que, por lo tanto, es una gran noticia. Una gran noticia es tener el Mundial en Málaga, eso para empezar. Porque si ya de por sí el nombre de Málaga está siendo mundialmente conocido, el espaldarazo de lo del Mundial va a ser ya muy importante. Pero, ¿vale un Mundial tanto dinero? Pues ahí lo tienen, echen las cuentas y a ver si vale o no vale ese dinero. ¿Qué tal? Les habla Javier Bautista en directo, son las 3 de la tarde. Hoy es tertulia, vamos a hablar de este tema, buen seguro. Vamos a sacar el tema del Estadio de la Rosaleda en la tertulia. Y hay muchas cosas que contar. Como siempre, llegan los titulares del día de este soleado martes 27 de mayo en las puertas del verano. Con Raúl Herrera, los mandos técnicos, empezamos con los amigos de Tesesa, los titulares del día.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Bueno, pues el Málaga afronta la última semana de trabajo. Cena, comida, despedidas, es lo que se está llevando ahora en el seno de la Rosaleda, que va a ser el escenario que despida a esta plantilla del Málaga, la 24-25, en el regreso al fútbol profesional. El sábado a las 6:30 se pondrá punto y final a una temporada que yo creo que al final ha acabado con el objetivo que era el de permanecer en la categoría. Galilea dice que lo mejor es despedirse en casa, claro.
Sí, vamos, lo mejor que podía habernos pasado es tener el último partido en casa, poder disfrutar de la Rosaleda una vez más. Creo que, bueno, no sé qué porcentaje de los puntos habremos sacado, pero muchísimo en la Rosaleda, es donde nos hemos hecho fuerte, donde hemos conseguido victorias de prestigio, donde ellos nos han llevado en volandas y bueno, pues queremos darles la última alegría y celebrar todos juntos pues por el objetivo conseguido y pues con la ambición de vernos el próximo año.
Bueno, este es un tema que vamos a tocar en la tertulia. Tema Castillejo. Ayer habló en área malaguista. El extremo malagueño confirma que está abierto a volver, que el Málaga no le quiso en el verano por aquello del límite salarial. El chaval quiere jugar en el Málaga. Dice que con 30 años no viene a retirarse, pero que pone en manos de Loren si quiere o no contar con él para esta próxima temporada.
En este momento yo creo que la máxima ilusión que me haría a mí es que el Málaga me llamara. No llegaba la llamada, entonces decidí levantar el teléfono y hablar con el club. Bueno, primero hablar con mi agente y decirle, mira, mi idea es que de verdad, por muchas ofertas que me traiga, yo ahora mismo quiero volver a mi ciudad y quiero ayudar al equipo. Tengo 30 años, no estoy yendo ahí a retirarme. Y bueno, el club me comunica que en estos momentos pues no lo tiene en sus planes. También por los chicos jóvenes de la cantera, que se le quiere dar la oportunidad. Pero bueno, el club me comunica que más allá de una situación económica, que creo que no era el problema, era que no era el momento ni el sitio para seguir mi carrera.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Samu Castillejo, los compañeros de área malaguista. Valoraremos, ¿no?, aquí con los contertulianos, si tiene sitio en este futuro Málaga. Recuerden, sin Cordero, sin Kevin, sin Rasmani, sin Aitán, vamos a tener que firmar gente de banda. Vamos a ver si tiene hueco Samu Castillejo o no. Lo que sí es verdad que los datos del Málaga arriba son muy fuertes, ¿eh? 40 goles ha marcado el Málaga esta temporada. De los 41 partidos, en 15 no ha marcado. Así que se ha salvado por los pelos. Pero es verdad que arriba ha tenido un déficit en Málaga muy, muy complicado. El otro día dijo Pellicer que el partido de Elche le vale para tomar nota de cara a un futuro. No sé si lo dijo en tono bueno o en tono malo.
Y nosotros hemos estado dando la cara y eso pues la verdad me reconforta cara pues para el futuro.
Bueno, ayer decíamos nosotros que en los años 70 Juanito y Boquerón Esteban jugaron juntos dos malagueños en la selección. Bueno, pues hace 10 años que se dio otra pareja de malagueños. Isco Alarcón y Juanmi, jugador del Málaga, jugaron juntos en la selección española cuando se enfrentaron a Holanda. Así que digo esto por aquello de que Isco y Huisen van a jugar de nuevo juntos. Huisen, podemos decirlo, que es un malagueño adoptado porque vino muy pequeñito a Málaga y se siente muy, muy malagueño. Aunque hoy en su perfil de Instagram, y esto a la gente de Málaga no le ha gustado mucho, ha puesto una foto Huisen con una camiseta del Madrid cuando tenía 4 años. Y dice, vuelvo a casa. Bueno, pues el chaval será del Madrid y del Málaga, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, a la gente le ha llamado mucho la atención esa foto. Y el Marbella quiere que el entrenador que le ha salvado de Lerma siga siendo el entrenador de cara a la próxima temporada. Es una buena opinión. Yo creo que sería lo más sensato que el Puma de Lerma continuara en el equipo malagueño, en el equipo marbellí, porque ha hecho muy buen trabajo. Le preguntaron el otro día después de la salvación y dijo que él todavía no sabía si iba a continuar.
Sinceramente, lo que menos me preocupa es si continúo o no. Yo dije en su momento que estaba a disposición del club. Yo con el club no he hablado absolutamente nada que no tuviese que ver con lo que atañe esta temporada. A partir de ahí, bueno, pues supongo que nos tendremos que sentar a hablar de cómo ha ido la temporada, sobre todo. Hay que corregir muchas cosas si queremos ser fiables en la categoría y en algún momento más adelante poder tener otras miras. Entonces, es el momento de disfrutar. No era sencillo.
Bueno, pues eso era lo que decía. Se apresura en la tertulia calentita, yo creo, en el día de hoy. Iba a haber patadas por debajo de la mesa. Bueno, el Estepona, ¿eh? El Estepona ganó 1-0. Se tuvo que suspender el partido porque cayó un mechero, cayó una bengala. El árbitro estuvo muy bien, suspendió el partido. Aquí no se juega más, estoy harto de parar el partido. Lo paró hasta en 3 ocasiones el partido. Se jugó ayer, ganó 1-0 y la vuelta es en Cáceres. Ojito al ambiente. Ha dicho Carlos Cura, que es el entrenador, que él es cauto para ese partido.
Soy cauto porque ya vimos lo que le pasó al Ávila, ganó 2-0 en su campo y bueno, le remontaron, con lo cual el cacereño tiene capacidad de sobra para haber ganado al Ávila anterior y para ponernos muchos problemas. Entonces no me la juego al 100%, lo sigo dejando en 51-50 para ellos, 51-49 para ellos, porque al final ellos con un gol están dentro, les sigue valiendo eso y bueno, nosotros plantearemos el partido de la mejor manera, con los pies en el suelo, con la sensación de tener que ir a por ello y que gane el mejor.
Bueno, que gane el mejor y le ha dicho que es el 51-49 para el cacereño. Muy bien, dándole el favoritismo y la personalidad al equipo rival. Y el Antequera empieza el sueño. Es el sábado a las 8:30. Lo da Canal Sur en directo. La tele autonómica va a retransmitir los dos partidos del equipo antequerano. Me parece muy bien. El Maulí casi lleno se va a llenar para ese partido. Va a poner el equipo de gala Javier Medina. Los tiene a todos. Medina, el entrenador, ha dicho esto de la Ponferradina. Dice que es un equipo muy fuerte.
Al final, un playoff, lo importante es estar preparado, el que toque. Un rival muy fuerte porque viene del fútbol profesional, un equipo que se hará muy fuerte seguro en el segundo partido en casa, pero nosotros intentaremos ya de conseguir una ventaja en la ida.
Bueno, pues eso era lo que ha dicho el entrenador Javier Medina. Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto. Calma, calma y tensa espera antes de la guerra con el Barcelona. Es el rival que le ha tocado al Unicaja de Málaga. Hay tres partidos, bueno, esperemos que sean todos solo a favor del Unicaja. El primero será el martes a las 9 de la noche en el Carpena. Martes 3 de enero. Segundo partido el viernes. Si hubiera tercero, el domingo por la mañana. En las estadísticas, el Unicaja de Málaga con factor cancha a su favor, solo hay que remontarse a la Final Four antes de entrar a la Final Four en ese cruce de cuartos de la Euroliga del 2007. Siempre lo ha tenido la cancha en contra el Unicaja de Málaga. Pues esperemos que pase como pasó en el 2007 con Escariolo, que eliminamos al Barcelona. Ivón Navarro, en resumen, dice que el Unicaja llega mejor que nunca a este playoff con el Barça.
Bueno, esto nunca se sabe, ¿no? Creo que hemos hecho muchas cosas para en los momentos importantes de la temporada estar bien, y creo que vamos a llegar bien. ¿Eso significa que vayamos a pasar de cuartos, pasar de semis, llegar a la final y ganar? No, no significa eso. Significa que yo creo que llegamos bien a nivel físico, llegamos bien a nivel mental, y luego hay que jugar. Bueno, creo que llegamos como queríamos, pero evidentemente a priori el cuadro que tenemos en playoff es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo estamos.
Bueno, el 7 de enero ni el 3 de enero, nada. Es el 3 de junio, martes 6 de junio, el segundo partido. Dicho queda. Y dos notas más de polideportivo importantes. Se está jugando Roland Garros. El malagueño Alejandro Davidovich ha ganado su primer partido al español Pablo Llamas y le espera el checo Lecha en la segunda ronda del torneo parisimo. Por cierto, ha dicho Nadal en París, cuando le dieron el homenaje, que no era motivo de tanto homenaje lo de Málaga. No sé yo cómo hay que tomarlo, si estaba contento o no. Se volcó el pueblo malagueño, el pueblo de tenis nacional e internacional con su retirada. Pero en fin. Y Marta López ha dicho adiós al Costa del Sol Málaga. La mayor de las López dice adiós a Trem después de 3 meses en el equipo malagueño. Su hermana, Sole López, ha hablado así de la afición.
Han luchado junto con nosotras también hasta el final, no solo hoy, también durante toda la temporada. Así que muchísimas gracias, ¿no? Sobre todo a los más fieles que están durante todo el año, que no nos abandonan, que lo viven con nosotras y que descansen, que ahora vienen vacaciones, que viene un proyecto muy bonito de cara al año que viene y que seguro que lo daremos todo.
Bueno, 3 y 12 minutos de la tarde, esta y otra noticia de interés hasta las 4 y media de la tarde. Manda el deporte, manda la cadena COPE, mínimo el tren del camino y regresamos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos al Rocío. COPE Málaga hace de nuevo el camino hacia la aldea almonteña para contarte cómo llegan nuestras hermandades rocieras y su encuentro con la Blanca Paloma. Sigue nuestra programación especial el 5 y 6 de junio en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la colaboración de
El Pichi de CAI, M Cocinas y Armarios, Guillermo Ramos Óptico y Vino Tuyo.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Bueno, seguimos en directo en la sintonía de COPE más Málaga. Somos los líderes de la radio deportiva en Málaga, a esta hora de la sobremesa también. Hemos hecho una pregunta en las redes sociales. La pregunta va por lo del tema de Samu Castillejo. Vamos a ver qué ha respondido el pueblo en el día de hoy. Bueno, pues después de lo que han escuchado de Castillejo, ¿ficharías a Castillejo para el Málaga? Dice José, por supuesto. Ángel, es fácil opinar, pero Loren y el cuerpo técnico son los mejores y son los que tienen que decidir. Andrés, yo sí lo firmaba. Necesitamos extremos como el comer. Juani, claro que lo firmaba, pero no es posible. Lo que tienen que hacer es buscar jugadores reales y no vender humos. David Israel, sí, porque estamos faltos de extremos. Sin Kevin, Cordero, ni Yannis, que venga Castillejo. Compromiso no le va a faltar, ya que hemos visto el compromiso de otros este año. Pues la gente en principio lo ve bien, que pueda llegar. Yo creo que no va, no, Loren no lo va a firmar, ya le dijo que no en su día, pero hemos hecho esta pregunta para que opinen ustedes.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y el pueblo habla, interactúa con nosotros en el 650-564-504, a ver qué cuenta la gente aquí en la COPE.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y respeto.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Hombre, no, a mí me gustó el Málaga. El primer tiempo no estuvo mal, el segundo estuvo ahí, tuvo sus ocasiones, pero vaya, el Elche parecía que estaba, que no quería subir a primera por lo que se ve, y despertó y metió dos goles, y ya está, no pasa nada. Hay que, ya estamos aquí más de 50 puntos y a pensar en el Burgos y a despedirse bien. Gracias.
Buenas tardes, COPE Málaga. Una pregunta que os quiero hacer. ¿Vosotros sois partidario de que el Málaga tenga todos los fichajes en propiedad o hacer un combinado mixto de unos pocos jugadores en propiedad, apostando por algo ya en plan de tenerlo continuidad, gente joven pero con que sea afianzada en segunda? Y el resto cedido de descarte de primera o de otros clubes de segunda. ¿Veríais factible eso? Porque queremos tener todo perfecto, los mejores jugadores y tal, pero yo creo que económicamente no nos llega. Y más viendo las últimas noticias que están saliendo de que ahora ciertos jugadores que ha tenido el Málaga están reclamando unos dineros que ya... otros ingresos que íbamos a tener por otros jugadores ya se pierden. Es que esto es un cachondeo. Al final siempre tenemos los mismos dineros o estamos arramblando, vaya, que es que no nos da. Las cuentas nunca salen. Y queremos tener los mejores jugadores, queremos cambiar el entrenador, pero con la plantilla que tiene, demasiado hecho el entrenador. Total, ¿cómo lo veis vosotros? El combinado mixto ese.
Bueno, pues lo que dice este amigo de tener jugadores cedidos y jugadores en propiedad, hombre, lo mejor sería tener la plantilla en propiedad. Pero si hay algún descarte de algún club importante, ya sea Atlético, Madrid, Barcelona, que te cede algún jugador, pues yo no lo vería mal. Pero hombre, con cuanto más jugadores sean tuyos, mejor, porque si despuntan, luego puedes cobrar un traspaso. Aunque viendo lo que está pasando en el club, igual hasta se van gratis. En fin, vamos con Credialpes, que ya tenemos la tertulia en puerta. Porque si quieres comprarte un piso y necesitas estar hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, ahí está Credialpes. Además, si te cuesta trabajo llegar al final de mes, tienes muchos pagos, ellos te lo reunifican todo en una sola cuota. Ellos son agente Cofidis en Málaga, ¿eh? Así que ellos te dan la mejor comisión del mercado, el mejor tipo de interés además. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio menos de 15 días. ¿Dónde está Credialpes? Pues mira, credialpes.es o en el 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpes. Pues con Credialpes vamos al tertulión de cada martes, tertulión de fútbol del Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Como siempre, soy un bendito por tener a estos cuatro grandes hombres del mundo del fútbol de Málaga y que me congratula charlar con ellos, porque al final esto de la tertulia es una charla entre amigos, ¿verdad? Aunque luego podemos no estar de acuerdo, lo que diga uno y diga otro. Voy a empezar por la derecha, como no podía ser de otra manera, con Antonio Martínez. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi.
Con Sebastián Cervantes, ¿qué tal, Sebastián? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Recuperado de lo de Roma, imagino, ¿no?
Recuperado.
Sí, sí. Oye, que contaba yo anteriormente lo de los 171 millones de euros que va a costar el estadio, que esto ya era una cantidad...
270.
¿Qué he dicho?
Has dicho 171.
Madre mía, cómo estoy hoy, ¿eh?
Tú eres de letra, ¿eh?
Hoy estoy... Me he tomado una cerveza nada más comiendo, o sea que yo... 271 millones de euros es lo que va a costar la Rosaleda. Lo digo porque lo acaba de confirmar la Diputación, que ellos ya han firmado el convenio. Da cada parte, de los tres, 90,5 millones de euros. Vamos a tener, en teoría, un pedazo de estadio.
Hombre, eso parece.
Y la gente, cuando escucha esta noticia, dice, cuando vea una grúa, entonces ya empiezo a creerme. Hombre, yo creo que con la firma de los convenios está claro que se va a hacer.
Bueno, esos son avances, esos son gestiones que hay que hacer, que hay que aprobar, que hay que ir dotándolo de cifras económicas por parte de las tres administraciones propietarios del estadio, y por tanto una de ellas, la de la Diputación. Ahora vendrá el club, vendrá el ayuntamiento y vendrá, como no puede ser de otra manera, la Junta de Andalucía. Yo creo y confío que esto no son humos que se están mal vendiendo, espero.
No, estamos hablando que se confirma mediante pleno.
Sí, pero eso, pleno se aprueban, no sabes tú la cantidad de cosas que se aprueban.
¿Sí?
Y se quedan ahí en el cajón del olvido, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, el compromiso con FIFA es muy potente y por tanto yo creo que eso sí que lleva visos de ser realidad. Hombre, hay opiniones para todos los gustos en Málaga, que si el estadio en el sitio en el que se enclava no es el mejor de cara a futuro, multitud de opiniones. Yo pienso y creo que el estadio, tener un estadio urbano, con la llegada del metro al Hospital Civil, que es una realidad en poco tiempo, quizás coincida con cuando se arregle el estadio, cuando se construya el estadio. Por tanto, eso va a dar una mayor movilidad a la afición, ¿no? Con lo cual, a mí no me parece mal. De todas maneras, respeto muchísimo a los que defienden que el estadio había que llevarlo a otro entorno, más abierto, más actual, con otro tipo de infraestructura de base. Pero yo coincido en los que apuestan por el proyecto que se pretende desarrollar.
Esta mañana ha dicho el alcalde, precisamente, Sebastián, que han hecho 16 estudios para ver dónde era lo mejor, y al final han decretado todo, y lo mejor es el propio estadio de la Rosaleda. No sé si en la zona del Martín Carpena, no sé si, al final han decretado que lo mejor era la zona donde está, y que Málaga ya merece tener un lugar importante, ya no solo de fútbol, de centro comercial, de lugar para ir, de sacarle ese sitio petróleo, de que haya conciertos, de que no sea solo un estadio que se abra cada 15 días.
Bueno, los estadios urbanos tienen ventajas e inconvenientes, está claro, ¿no? Lo de los conciertos está muy bien, pero si está rodeado de vecinos, no sé, podemos preguntarle al Real Madrid, ¿no? Entonces, hay que eso tratarlo siempre con prudencia. Evidentemente, si los encargados pues tienen que hacer todos los estudios correspondientes y evidentemente son los profesionales, y si ellos dicen que ahí se puede hacer todo lo que se quiere hacer. Tú has dicho antes lo de la primera piedra y tal, digamos. Yo soy de últimas piedras, porque a veces el proyecto se empieza, se pone la primera piedra, se va llevando a cabo y llega un momento en que nunca se finaliza. Pasa como cuando se decía, ¿no? Se casa uno y el último cuadro que no hayas puesto antes de casarte y tal, eso no se termina de poner. Pues eso pasa un poco con los proyectos.
Sí.
Que se termine, que ese proyecto es bueno, es bonito, puede ser muy interesante, pero que no llegue un momento en que ya se apure porque va a empezar tal y ahí se quede. Y si falta algunas cosas, no se terminen nunca, ¿no? Yo por eso me gustaría que se terminara de verdad, de una vez, por primera vez creo yo en Málaga, cualquier obra de estas que se han hecho a nivel de estadio, de verdad completo el proyecto, se ponga esa última piedra y disfrutemos de un estadio al nivel de la ciudad. Eso es lo que yo me gustaría.
Pepe.
Pues a mí me parece que si en una comunidad de vecinos de cuatro no se ponen de acuerdo, imagínate para poner de acuerdo a una ciudad como Málaga, 600, 700 mil habitantes. Pero aparte de esa anécdota, yo creo que la solera que tiene el lugar, el estadio, la historia del club, merece la pena no cambiarla de sitio. Mm. Habrá gente que esté a favor, habrá gente que no lo entienda, pero incluso, como decía Antonio, con la próxima, hoy casi inmediata, llegada del metro, es otra posibilidad de acercarnos a una zona muy especial en la que muchos de los que ya somos mayores la hemos vivido, la hemos gozado y la hemos disfrutado. Los más jóvenes pues tendrán que empezar a disfrutarla de otra forma, pero yo creo que es un dineral muy muy importante, pero si eso le va a beneficiar al club, a la entidad y a la ciudad, me parece que es el buen camino.
El club, aquí hay que recordar que esto no es el estadio del Málaga, es el estadio de las tres instituciones. El Málaga es el invitado que va a disfrutar, ¿verdad?, de esas comodidades, porque además, Paco, son 45.000 espectadores, se va a hacer casi un estadio casi nuevo, pues se va a derribar un anillo para construir ya un anillo grande superior, todos sentados, parking, el recinto mobiliario. Quiero decir que la zona, Paco, como malagueño, eso va a ser ya no solo para Málaga.
Hombre, yo creo que
es increíble.
Yo creo que es algo fundamental para dinamizar la zona. Yo creo que es una zona que evidentemente requiere ese dinamismo que estaba hablando ante Antonio, y es verdad que le va a venir muy bien, pero sobre todo le va a venir muy bien a la ciudad tener un estadio de primera, un estadio apto para cualquier tipo de competición. Y yo creo que eso va a ser también un elemento fundamental para que de una vez podamos dar un salto de calidad e incluso animar a los que tienen que vender y a los que tienen que comprar a que aquí se consolide un proyecto de acuerdo a lo que esta ciudad requiere. Ya estamos hartos de la mediocridad en la que nos encontramos, y si esto es un elemento más para adelantar en ese salto de calidad, muchísimo mejor.
Hay muchos aficionados, que yo he hablado con ellos en estos últimos días, cuando el equipo ya estaba casi medio salvado, ¿no? Porque es verdad que el equipo en ningún momento, salvo la semana aquella previa de Semana Santa de Eibar, que estaba la cosa un poquito más complicada, yo creo que ha llevado un final de liga bueno y alto el Málaga con eso, con esas dos victorias. Y me decían varios aficionados, es que estamos siempre en esa mediocridad, no vamos a dar nunca un paso adelante, vamos a estar viviendo siempre de lo que nos dé la liga con los límites salariales, de las dos o tres ventas que vamos a tener y de los cuatro pellizcos que pegamos, que no se puede hacer una ampliación de capital, no podemos ir a más. Entonces, claro, al final, en algún momento, tendremos que salir de donde estamos. Y a lo mejor con este estadio pues se le abre la luz a alguien, pero es verdad que algo hay que hacer, porque Paco, estamos ahí, está el coche parado.
Sí, por eso digo, de que yo creo que esto es un empujón, no cabe duda de que si hace las administraciones hacen una apuesta denodada porque esto vaya a buen fin, esto tiene que ser una sinergia, tiene que llevarnos a ese movimiento de poder ya tener aquí un proyecto consolidado de los grandes, no un proyecto de mediocridad en el que desgraciadamente ahora estamos por culpa del que todos conocemos.
Oye, hablando de lo del otro día, que era un partido de trámite 2-0, era normal que el Elche jugara con una puntita más de velocidad. Ya se va a acabar la liga este sábado, el martes que viene le pondremos la nota, pero más o menos yo creo que ha sido una temporada, Antonio, empiezo por ti, que al final ha cubierto el objetivo, podemos
sí,
decirlo.
Hombre, yo creo que
porque con este equipo no podíamos jugar el playoff.
No, sobre todo dadas las circunstancias que le rodean al equipo, ¿no? El equipo, lo llevamos diciendo continuamente que hablamos de futuro, ¿no? Tanto en cuanto el equipo esté en esta situación, pues va a ir a este ritmo, a este nivel. No puede ir a otro porque tanto tiene, tanto eres. Y como lo que tiene es muy poco y lo que tiene está sujeto a resultados, haber hecho un resultado mejor te hubiera podido ingresar un poquito más por aquello de la clasificación y los derechos de televisión, pero vaya, el chocolate del loro no sería...
Tampoco te dan mucho, 300.000 euros.
En cualquier caso, vengo a decir que, hombre, que mientras el equipo esté en la situación en la que está, que es de una precariedad absoluta, pues resulta que no podemos aspirar a más, que con mantenernos ya conseguimos el objetivo que puede perseguir un equipo con estas limitaciones, sobre todo de índole económica. Si el equipo quiere aspirar a más, tiene que aspirar con un grupo potente y que sepa desenvolverse en este terreno. El Málaga intentó una vez salir del tiesto y fíjate, por poco no desaparece el club otra vez, ¿no? O sea, que realmente, como no vengan gente seria y el que lo compre pues sea seriote y vaya por un proyecto de brillante y de nivel, pues seguiremos exactamente igual, si lo que hay es lo que hay. O sea, nosotros tenemos una magnífica afición, pero no dejamos de tener 30.000 personas. 30.000 abonados, por cierto, que no son ni socios, ¿no? 30.000 abonados, que ahora con este estadio podamos tener 35, lo tengo que ver. Porque el Málaga siempre habla de la gente, pero habla de la misma gente de siempre. Esperemos que esta que esta afición se movilice adecuadamente y como poco deba tener en orden de 32 a 36 mil abonados a ver fútbol. Y luego, pues en la medida que se conseguirán objetivos, los derechos de televisión se incrementarán. Y además, siempre te vas a topar con cómo está el sistema aquí. El sistema aquí, por más que hagas, tampoco te va a salir del tiesto.
Es que no hay más.
Porque
es que tocas
controlado.
Techo.
Es que está controlado por los grandes clubes de este país. Si es que aquí no hay manera. Y el Málaga hizo una vez cuarto, creo que fue, en Champions, y cobró un poquito más, pero ya está. Esto no pasa en Alemania, no pasa en Inglaterra, no pasa en los países importantes europeos. En ninguno pasa esto. Si tú haces una clasificación adecuada, pues irá en detrimento del que no lo haga. Pero eso de que los grandes, Madrid y Barça, se repartan el 60% de la tarta televisiva, pues siempre serán más ricos, cada año van siendo más ricos. Y si encima ganan, porque están llamados a ganar, pues todavía un poquito más ricos. Y cada año un poquito más ricos. Mientras tanto los demás empobreciéndose. Ese es el sistema. Pero es el sistema que se ha dado el fútbol. Por lo tanto, nada que decir. Aguantar esta situación y disfrutar de las pequeñas cosas que veamos de este Málaga que tanto... Que tanto nos queremos, ¿no?
Porque Sebastián no se puede hacer más nada. Con lo que hay es cantera, que haya algún refuerzo importante y poco más, ¿no? De cara al año que viene. Aunque yo del año que viene yo haría también una criba importante, pero es que no sé si el club está en disposición de hacerla.
Bueno, yo la situación, evidentemente, si no cambia, pues ya tenemos experiencia. Llevamos 5 años con la experiencia de cómo está el tema. Lo fundamental primero es el tema judicial, la jueza, el administrador, el tema económico, que es por lo que viene para salvar el club de todo este tipo de problemas que había, y a partir de ahí, pues todo está en base a eso. A no ser que haya, pues como siempre hemos hablado muchas veces, ¿no?, un cambio drástico en cuanto a que se venda el club, quien lo tiene que vender, y que venga alguien y lo compre y se dé esa situación, el resto pues será un poco la experiencia. Pues yo no sé si tal vez a lo mejor el decir esto, pero bueno, los 5 años de experiencia pues tal vez te hacen que puedas gestionar todavía un poquito mejor. También la experiencia de este año en segunda división, porque ya con la plantilla, que lo normal es que se mantenga gran parte de la plantilla por todas las necesidades, por todas las cosas, pues lo normal es que, bueno, cuando empiecen a echar números, pues habrá gente que tengan que estar, otros que no, pero más o menos toda esta gente, todos estos jugadores, el cuerpo técnico, todo el mundo ha tenido un año ya importante de reciclaje, de actualización en segunda división, de progreso, que evidentemente para el año que viene no vamos a partir de cero o de recién ascendido. Eso es un bagaje que ya llevamos ahí y nos tiene que servir para, incluso con la gran mayoría, pues dar un pasito adelante por el propio hecho de esa experiencia, más los refuerzos que tendrán que venir, pero siempre con los pies en el suelo. Los pies en el suelo porque la situación te lo marca y eso lo que yo creo que tenemos que saberlo todos, lo sabemos, la verdad es que lo sabemos, pero yo creo que en nuestro interior siempre queremos bueno, a ver si no, a ver si es posible, a ver si, porque es normal también, ¿no? Y entonces pues en eso pues volver a eso, a que la dirección deportiva, cuerpo técnico acierten en sus decisiones. Y se puede hacer dentro de las posibilidades que haya el mejor equipo posible y a partir de ahí pues llegar a lo más posible, que lógicamente pues todos esperamos un poquito más de lo que este año pues
porque,
se ha podido hacer.
Porque todos estamos de acuerdo, Pepe, en que imagino que en el mundo del fútbol se habla de Málaga ya no solo como ciudad, como club y demás, sino como calidad de vida, y hay mucha gente que a lo mejor muchos jugadores llegan al Málaga por ahí, porque se vive bien, porque hay un buen sitio para trabajar y demás, pero al final te topas con lo económico, Pepe, porque como estamos con la botella ya tan justa que no da más.
A mí me parece que es una mala imagen vender que en Málaga se vive bien. En Málaga vienes a trabajar, vienes a dar absolutamente todo. Si ya el fútbol es muy irregular, la segunda mucho más todavía. Además, yo siempre he dicho que fútbol lo que hace es un año, la experiencia adquirida, los conocimientos, hay veces que no te sirven para el año que viene, al año siguiente.
Eso es muy importante, Pepe, perdona, porque este equipo ya llevaba junto del año pasado, pero a lo mejor lo que ha hecho ya, gracias a Dios y benditos, que nos subieron y nos permanecieron, a lo mejor eso ya hasta ahí hemos llegado.
Sí, pero en fútbol, no nos olvidemos, no es una ciencia exacta. Matemáticas todos los días, 2 + 2 = 4. Todos los días, todos los momentos, en todas las situaciones. En fútbol, lo que tú un año eres capaz de hacer, a lo mejor el siguiente no lo consigues, porque la irregularidad que se produce, y más en segunda división, es muy importante. Acertar con los fichajes, acertar con las decisiones del entrenador, de los jugadores, me parece que sería lo ideal. Pero ¿quién te garantiza? A priori, yo estoy convencido que en los despachos se analizan absolutamente todas las posibilidades y sobre la teoría es todo perfecto, pero después un autogol, un mal pase, un error, bueno, pues eso lo cometen los jugadores en el campo, igual que los aciertos, también están los errores y es complicado regularizar el fútbol, porque yo siempre además lo he dicho que la historia en el fútbol no puedes vivir de ella si no la aprendes. La historia te hace que pienses en qué es lo que ha sido, cómo lo has conseguido y el trabajo que ha costado. Y aún así, al año siguiente lo puedes perder. O sea que no se puede vivir de la historia si no has aprendido de ella.
Está claro. Paco.
Bueno, yo lo que reitero siempre los argumentos que digo. Tenemos una afición que tenemos una ciudad de primera y tenemos una afición que ha demostrado año tras año que va subiendo en calidad. Porque yo recuerdo la afición de hace unos años y no tiene que ver con ahora. El amor que hay ahora por el equipo, el inquebrantable apoyo que se le está dando siempre en las peores circunstancias. Un ascenso a la tercera división del fútbol, que eso no se recordaba en Málaga en años y años y años. Y cuando más apoyo ha tenido ha sido cuando ahí ha estado. Yo creo que lo que es lamentable es que esta afición siga viviendo en la resignación permanente, porque es que al final nos resignamos a lo que tú estás diciendo, es que no podemos tener un proyecto más allá de lo que hay.
Es que es imposible.
Las líneas están marcadas y quienes tienen la posibilidad de darle un vuelco a esto, pues resulta que tienen una propiedad compartida en una sociedad en la que no es que ni se lleven mal ni se lleven bien, es que no se llevan. Y entonces, claro, si tú tienes ahí a una propiedad que no hace el mínimo esfuerzo porque esto vaya hacia adelante, lo menos que se te apetece es abrir el Twitter cada día y escuchar las sandeces que todos sabemos viene a decir día a día, que parece que está metido en una película de misterio. O sea que, y ya queda ya dice, ya estamos hartos. Y esta afición está harta. Y esta afición lo que pide a grito es que alguien dé ya ese paso a un lado y que podamos tener lo que de verdad tenemos que tener. Es un equipo acorde a esta afición. ¿Cómo puede compararse la ciudad, con todo mi respeto, la ciudad de Villarreal a Málaga, por ejemplo, y resulta que Villarreal tiene un equipo que es una gestión magnífica, que ha habido un proyecto empresarial de primer orden siempre? ¿Por qué no podemos tener eso aquí? Pues no lo tenemos, pues porque hay dos o tres personas que no permiten que eso ocurra. Y eso es lo que hay que denunciar y lo que la afición tiene que decir ya basta. Pero bueno, mientras tanto, como los resortes están ahí y no podemos tocarlo de otra manera, porque lo único que podemos hacer es quejarnos y vivir la resignación, pues lo que nos toca.
Pero es una pena estar viviendo resignado permanentemente, Antonio. Es que es lo que cuenta Paco es una realidad palpable.
Sí, pero
es que dices, ¿qué hago? ¿Me atrinchero en la puerta de la Ciudad de la Justicia que la jueza me vea?
El lamento,
se ha hecho todo.
El lamento que ha destacado Paco es el lamento que coincidimos todos.
Es un lamento,
¿no?
Muy fuerte, es verdad.
Es un lamento muy generalizado. La afición no puede hacer más que protestar. Es que no puede hacer otra cosa, protestar. Exigirle a los dirigentes de esta ciudad y de esta comunidad, pues por favor, acelerar en la medida que se pueda lo que afecta a la pura administración del club. Eso se está haciendo también. Hemos conocido esta temporada y la anterior sobremanera que el alcalde de la ciudad se interesó de manera muy activa y muy vivamente a ver cómo podía resolver que el club pasara a una propiedad diferente. Claro, no puede ser. No puede primar el interés, sino simplemente la gestión que puede colaborar el alcalde en una cosa como esta. O sea, se están haciendo cosas, se están dando pasos. ¿Qué es lo que me parece que no se dan pasos? Pues la gestión puramente jurídica, No podemos, no se puede eternizar esto a lo largo del tiempo durante 5 años, cuando en medio hay sentimientos, ¿no? O sea, que es que esto no es una operación
mercantil, ¿no? Pero
Antonio,
a la jueza yo creo...
Y sin embargo, a varios, se le olvida que aquí hay sentimientos de unos colores, ¿no? Y están jugando de manera descarada con ellos y con una falta de respeto absoluto. Pero ya, dicho esto, lo único que nos queda es que, de una vez por todas, como bien ha dicho Paco Valverde muchísimas veces, que el responsable directo, o los responsables, porque yo creo que hay más, ¿eh? Se han incluido algunos más, los responsables directos, dejen de jugar con esta cosa. Dejen de jugar y dejen de jugar con sentimiento. Váyase usted allá donde amarga el pepino. Pero, hombre, por favor, déjenos tranquilo. Váyase ya y venda el club. Y venda el club. Haga lo que sea por desligarse de él. Y ya está. Si no se produce este hecho, seguiremos en los mismos lamentos.
Y si se dijera, Antonio, que, oiga, es que no vendo porque no tengo ofertas. Es que tiene muchísimas ofertas. Claro. Y está jugando, como tú bien dices, con los sentimientos de toda una ciudad de una manera absurda.
Y legalmente ya se ha hecho todo. Legalmente se ha hecho absolutamente todo.
De todas las formas, yo quiero aportar otra cosa también, otra puerta, otra ventana. No siempre hay que echarle la culpa al que ahora mismo nos tiene absolutamente paralizados. Hay que ser autocríticos.
Sí, totalmente. Que los que están han hecho las cosas
bien. Y antes de Altani ha habido otros dirigentes
que no lo han hecho bien.
Que no han llevado al Málaga. Es más, ha desaparecido el club.
Sí, sí.
O sea que hay que ser un poco autocríticos y decir, ¿qué pasa aquí? Algo se nos ha ido de las manos a la afición, a los que tienen la capacidad para ser accionistas del club. Pues no lo sé. No sé dónde está el camino. Desde luego, uno de ellos es que nos dejen de impedir a las personas que quieran hacerse propietarios del club y hacer una inversión para buscar el respaldo de una cosa que es extraordinaria, que es lo que ha dicho Paco, el sentimiento malaguista. Eso desde luego
porque
es importante.
Lo que estamos debatiendo aquí es que nos vamos a encontrar otra temporada más con las mismas necesidades y con los mismos parámetros y con un milloncito más o un milloncito menos. Hasta ahí. O sea, vamos a tener un equipo de nuevo de cantera con el riesgo que ello te conlleva, porque bueno, esta temporada tenías el viento de cara del ascenso de Primera Federación, bueno, chavales han empezado bien y tal, pero luego Sebastián, esos chavales ya tienen que madurar ellos solos, bueno, y una segunda temporada vamos a ver, es una duda que tengo yo ahí.
Pero las dudas, Pepe lo ha dicho antes, las dudas cada temporada son dudas cuando estás en una situación como la nuestra, es decir, para equipos
pero tú firmas un futbolista de segunda o de primera y tiene un pedigrí, tiene una trayectoria, dar la oportunidad a los chavales un segundo año ya con la presión, ya no es la misma presión.
No es lo, vamos, evidentemente tú vas a tener acceso a los jugadores que vas a tener acceso con el límite que tú tienes o con el presupuesto que tú puedas manejar. Y no vas a tener acceso, digamos, a los jugadores top de segunda división, pues evidentemente va a estar complicado tener acceso, está claro. Y todo está marcado por lo mismo. Eso es, ya lo hemos dicho mil veces y seguimos dándole vuelta a lo mismo. A partir de ahí, si es que al final se resume en que se tenga acierto en las decisiones. Se tenga acierto en las decisiones de la plantilla, cómo se va a configurar, qué jugadores van a dejar el equipo, cuáles vas a mantener. Y después los que vengan a reforzar, que todo cuadre. Y eso es una incertidumbre, evidentemente. Y mientras menos presupuesto tenga.
Pero eso ya es incertidumbre siempre.
Por eso es, eso es lo que digo.
Si encima de toda esta historia, que es el fútbol, si encima de lo que es fútbol, tiene el otro elemento de condicionante, donde no puedes pasarte de económicamente de aquí, donde no puedes hacer una inversión a tiempo, porque eso se amortiza en el tiempo, pero ahí tiene que haber alguien que te anticipe ese dinero,
es que
para
no tiene,
invertir.
No tiene la herramienta, claro, de tener entonces, un propietario.
Yo te digo que el fútbol es el problema.
Claro.
El fútbol y la problemática del fútbol es así, el acierto, el estudio.
Sí, pero el Málaga ya va en desventaja. El Málaga, Antonio.
Pero el problema de capital, el problema crónico que tiene este club, es que no tiene donde moverse. Está
atado.
Sota, caballo y rey.
Por eso todas las vueltas que le den, mismo al final es eso, porque si fuera un grupo que tiene sus herramientas como empresa, que pueden hacer de ampliaciones de capital, que pueden gestionar préstamos, que pueden una serie de cosas, todo eso, estamos en inferioridad con el resto de clubes.
Y generar riqueza.
Claro,
no se genera.
Eso digo que a lo que es esa
bueno, suerte. Perdona, Sebastián, ¿se genera riqueza? Sí se genera riqueza. Hay que gestionar esa riqueza. Y te sale cordero y te sale por 0 euros. ¿Has generado una riqueza? Sí. ¿Has formado una riqueza? Sí. Pero no has sabido gestionarla.
Pero eso es una pequeña riqueza.
Pregunto.
Pero yo no diría como lo dices tú.
Es muy complicado eso. Gestionar.
Eso es muy complicado, porque desde que la cantera del Málaga es cantera del Málaga, a ver si me recuerda a un jugador que en el momento que llega la propuesta económica oye al Málaga como se oyen otros. Es decir, vamos a poner una ficha más alta, aunque
bueno,
me va
Antonio,
a venir.
Antonio, el otro día
hablaba. Un caso, solo un caso.
Isco, sabíamos todos que se iba al Madrid y pacta con el club. Oye, vamos a ponernos una cláusula para que el Madrid, en vez de pagar 40, pague 26. Pero algo ha dejado.
Pero fíjate que Isco, aunque estuvo en los inicios en cantera, luego se fue a Valencia. Y luego vino fichado del Valencia.
Correcto.
Y su sentimiento malaguista
hizo... No, pero te hablo...
Pero
Cordero lo podía haber hecho igual.
Naturalmente. ¿Y quién lo hace?
Bueno, muy poco.
Un jugador de cantera, ¿eh? ¿Qué le pasó a Roberto el año pasado?
Perfecto.
Que le metió 3 goles más y ya se volvieron locos. ¡Pah! O sea, esa pertenencia, eso no existe. Eso tampoco existe. Claro. Un Kevin que se estuvo hablando de tal, y creo que ya ni eso.
No, yo creo que el club no le va a renovar.
Ni eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no. No tienen la cabeza bien amueblada.
Y llegados a este punto, te saco el tema de que hemos hablado anteriormente de Castillejo, por ejemplo, ¿no? Bueno, bonito y barato, como se puede decir, ¿no? Barato en el sentido entrecomillado, porque dice que el tema económico no es plan. Ahora que el Málaga pierde a Cordero, que parece que el club no va a renovar a Kevin, que está ahí tan con el problema de la rodilla, que a lo mejor si se recupera, lo bueno es, después de tanto tiempo, cederlo, que ya no está Yanis, que cumple contrato, se te queda solo Lobet en banda con la rubia, hay que reforzar. La pregunta es clara, ¿lo firmaríais o no? Pepe, empiezo por ti, venga.
El que lo tiene que decir es Pellicer, porque al que le van a... No lo voy a decir. Sí, el que le van a putear,
claro,
con los aciertos o con no es a él.
El que le van a criticar es a él.
O con no. Entonces, yo creo que hay que valorarlo eso muy, muy mucho, hay que sopesarlo, porque es un jugador que dices tú que el tema económico no va a haber problema. Eso lo dice él. Después habrá que ver si lo hay o no lo hay, porque no es solamente lo que vayas a cobrar, es lo que vayas a cobrar y lo que vayas a aportar. A ver qué te doy y qué me dejas.
Yo veo más en lo deportivo que en lo económico. Yo creo que el Málaga, y es una opinión muy personal, el Málaga no firma a Samu Castillejo por un tema personal de qué puede aportar en el vestuario, qué comportamiento puede tener, qué grado de implicación puede tener... Ahí. Yo no creo que era más lo económico. Yo creo que va más por lo deportivo, de que todo. El chico lleva un año y medio.
Todo afecta.
Claro, y yo creo que va más por ahí. Afecta. Yo creo.
Todo conforman el tema. Javi, es un futbolista que tiene 30 años. Eso habrá que ver cómo está físicamente, cómo está deportivamente, porque los que saben son los que se dedican a eso, la dirección técnica, el míster, tiene muchísimo que decir al respecto de esto, pero hay que tener un jugador que no vaya a aportar nada. Ahora, si tú vas a aportar cosas...
Hombre, que no pase como lo de Gianni, Rammani, que lo trae de Eibar y al final no juega porque el entrenador no lo pone.
Eso me hace mucha gracia, bueno, que no es el problema.
Eso de que el entrenador no lo pone, al principio de temporada jugó una serie de partidos por necesidad y todo eso, y tampoco dio un paso adelante Gianni, ¿eh? No. O sea que Gianni es que no ha terminado de adaptarse, por lo que sea, pues no ha terminado.
Yo creo que no ha tenido las mismas oportunidades que Kevin y que Cordero, que ha jugado muchos partidos más, que yo creo que él no ha tenido las oportunidades que ha tenido el resto.
Es opinable. No, pero te decía que no hay problema económico.
En lo de Castillejo, según...
¿Hasta qué? ¿Pero según qué? ¿Según lo que dice? ¿Qué cantidad es no problema económico?
El mínimo, cobrar el mínimo que te da la Liga. En segunda
lo dices tú, ¿no? Lo dices
hombre, es que menos no puede cobrar, no te permite la Liga. La liga solo te permite a partir de 100.000 euros, si que es lo que no te marca. Menos,
yo digo más, que el jugador ponga mascota.
Bueno, ya ahí sí, pero, yo no estaba en la mesa.
A ver, yo no le conozco ni voy a tirarle
Hablamos
flores.
Del jugador que ha jugado en Villarreal, Valencia, Milán, que yo creo que tiene un recorrido veterano con ganas de jugar. Yo, no, no,
pero
yo
escucha,
lo firmaba, es
Javi,
mi opinión.
Javi, tú has dicho antes, como no viene la llamada, él llama al club. No, él llama a su representante para que el club, para que intervenga el representante. Si yo estoy interesado, llamo yo. Y me dejo de intermediarios porque eso es dinero que le cuesta al Málaga. Ahí lo dejo.
De todos modos, los futbolistas tienen sus contratos con los representantes.
Claro.
Y no pueden hacer
claro.
nada sin ellos. Es decir,
claro.
Eso sí se puede aceptar, pero al final los contratos hay que respetarlos. Yo con Samu es que no soy objetivo porque lo he visto de pequeñito, se ha criado allí con nosotros, mi hija estudia con él, en fin, que en eso no soy objetivo. Yo quiero pensar que realmente pues Málaga se planteó, lo vio y tal, y deportivamente pues
no lo vio
por la plantilla que tenía, y sobre todo yo creo que no ha ido en favor de Samu últimamente, no ha ido bien el tema de lesiones, el tema de estar tanto tiempo en el Valencia cuando estuvo ahí apartado del equipo, casi un año, este tipo de situaciones, y todo eso yo creo que a Samu lo ha fastidiado totalmente. No ha habido manera tampoco de llegar nunca a acuerdos, sea por el Valencia, sea por él, y no ha podido salir o no ha querido. Ya no lo sé porque no tengo datos. Pero y eso le ha perjudicado mucho. Entonces, eso yo creo que eso ha estado en esa balanza negativa para poder traerlo. Como calidad, es un futbolista que siempre ha tenido mucha calidad. Pero como lleva tanto tiempo sin poder o sin jugar habitualmente y todo eso, pues yo creo que quiero pensar que es un tema que han valorado deportivamente y ya está, porque después a nivel personal es un chaval fantástico y con ganas, y cuando él dice de verdad con sus cosas, cuando él comente de verdad que él quiere aportar o que él se siente de la ciudad, es de aquí, y pero una cosa son los deseos y otra son las realidades, y entonces pues evidentemente él tiene sus deseos, sus ganas que son muy loables, pero el club también pues tiene que ver su parte deportiva, y yo creo que la han valorado deportivamente y esa falta de continuidad, todo ese tipo de cosas, es lo que le ha retraído, aparte de lo económico, que se pudiera arreglar o no se pudiera arreglar, pero sobre todo el tema deportivo, yo creo que es lo que...
Es que en fútbol es relativamente fácil y accesible para casi todos los jugadores que empezamos desde pequeños, pegas a la puerta y te la abren, porque irrumpes, es algo nuevo, es algo distinto. El problema es mantener esa puerta abierta durante 15 años. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Cómo mantienes tú esa puerta abierta? Manteniéndote el nivel, pues absolutamente, de leal, de trabajo, de entrega. Buenas personas, yo no conozco a nadie en fútbol que haya sido mala persona, pero no nos podemos guiar por ser buenas personas, sino por ser buen futbolista. Y un buen futbolista creo que tiene que dar un rendimiento a largo plazo. No, brillando en 2 años, das el chispazo, te vas a un equipo grande y de pronto desapareces. Y esa es la gran dificultad del fútbol, porque tú sabes, Sebastián, cuántos niños hay locos por venir al Málaga y a cualquier equipo de primera, de segunda división a hacer pruebas. Sus padres, su familia, los críos, todo. Pero realmente es complicado mantener
está
todo
claro,
eso.
Está claro. Por eso digo yo que la falta de continuidad y ese tipo de cosas es lo que marca un poco cuando tú firmas a un futbolista, y en este caso pues ya está, pues va por ahí, yo creo que va por ahí.
Paco, no te he escuchado.
Bueno, yo me adhiero a lo que se dice en la mesa, porque con estos tres compañeros, que son muchísimo más versados que yo en este mundo del fútbol, pues entiendo de los argumentos que se dicen y creo que estoy totalmente de acuerdo. No todo nombre a veces es conveniente y no todo hombre a veces es adaptable al sistema, ¿no? Y yo creo que los que saben que son los que están ahí, pues habrán valorado todas esas circunstancias y habrán pues pensado de que en un momento determinado no era el hombre idóneo.
Yo voy a sacar el tema del entrenador. Yo voy a sacar el tema de Pellicer, porque todos damos por sentado de que ese segundo año lo va a cumplir en el Málaga. Ya el otro día, casi al final de la tertulia, sacábamos el tema. Si es para un proyecto como el que ha llevado el Málaga en los últimos tiempos, no me cabe la menor duda, es opinión personal, creo que sería el ideal. Ahora, si va para otro tipo de proyecto, sería si el mismo entrenador empieza por territorio.
Claro, deja ahí abierta una puerta y otro proyecto.
Que yo la verdad que Pellicer con una plantilla de jugadores tal, no lo he visto nunca.
Pellicer lo veo siempre en este club, ¿no? Lo veo en este club, creo que tiene suficientes conocimientos técnicos para responsable de la escuela, o hombre de club, yo lo veo siempre ahí. En las circunstancias actuales no me parece mejor entrenador que el que pueda ser que no sea Pellicer, en las circunstancias actuales. Que las circunstancias son otras, ¿por qué no? Cuidado, ¿eh? ¿Por qué no? Cuidado. A lo mejor yo infravaloro a la capacidad del míster, y no es mi interés, no es mi intención. Pero yo creo que en las circunstancias actuales es el entrenador que se quiere apostar por mayores cotas. A lo mejor puede ser Pellicer, y si no lo fuere, pues Pellicer habría que contar con él, pero habría que contar con él porque yo creo que es suficiente conocedor como para canalizar y llevar la gestión de lo que es la cantera, lo que es la escuela del fútbol del Málaga. Yo pienso que, y sin poner en cuestión tampoco a Loren Guarro, pero tampoco una dirección deportiva tampoco sería un elemento, porque un elemento posible en este club, porque él se siente muy del Málaga, muy malaguista, y insisto, reitero, conoce muy bien la casa y la idiosincrasia de esa Rosaleda, en fin, yo creo que tiene los suficientes conocimientos para contar con él. Ahora, depende del proyecto que se desarrolle, si llega la ilusión de todo, estamos soñando, dormidos, y pensamos que el club va a pasar, se va a resolver los problemas, va a venir el gran hada madrina y va a ser ese gran club que todos aspiramos, pues a lo mejor ni el propio propietario confía en Pellicer, confiará a lo mejor en un entrenador de campanilla, ¿no? Pero yo sí, mi opinión es contar siempre con el míster, con Pellicer.
Sebastián, que a ti te pega muy de cerca.
Bueno, yo siempre he defendido, desde que estoy al frente del comité de entrenadores en Málaga, que los entrenadores malagueños son entrenadores buenos como los demás, preparados como los demás, y por tanto necesitan las mismas oportunidades que los demás. Siempre lo he defendido. Eso no quiere decir que vienen entrenadores de fuera, están aquí y están perfectamente acogidos y todo maravilloso. En cuanto al proyecto que el Málaga tiene de cantera, con Lore Juarro, que lo ha definido, que era su filosofía, y Sergio Pellicer, que es un entrenador de cantera, pues evidentemente, primero, que tiene contrato un año más. Eso es lo primero. Y segundo, pues que tienen que ser perfiles parecidos para trabajar con la cantera. A día de hoy, pues Pellicer es la persona ideal.
Claro, porque si es un proyecto...
Lo que no entiendo, Sebastián, es la duda que ha marcado el propio Pellicer. Tengo que hablar con el club.
Claro, es que esa frase...
Si tiene contrato en vigor, que hablar con el club?
Porque
en condicionantes, ¿no?
Pues porque yo me imagino que eso, evidentemente, sus conocimientos, todo esto, yo, imaginación pura y dura, ¿no? Pues evidentemente él ha visto la situación de esta temporada y conoce la situación, pero también querrá...
Él ha visto algo que no le ha gustado a lo mejor.
No, voy por ahí, no, para nada. Simplemente la experiencia de esta temporada, como ha visto, y ahora, para este año que a él le queda, pues evidentemente todos los entrenadores, aunque tengan contrato, pues se tienen que reunir con la dirección deportiva y tienen que plantear los déficits que él ha notado, lo que ha notado la dirección deportiva, tendrán que llegar a acuerdos.
Normal, hombre.
Claro, pues normal. Eso es lo que yo creo que se refiere.
Pero no. Tres partidos antes de terminar la liga, con un contrato que es renovable, tú no puedes estar diciendo tengo que hablar con el club. No debería. Al menos no debería. Pellicer, porque ahí saltan todas las alarmas.
Pero ya con Manolo pasó. Con Manolo pasó que en un momento determinado también tenía para poder continuar y dijo, bueno, pues...
Sí,
pues no.
Él alegó que estaba muy cansado de la temporada de las permanencias en el año del COVID, la 18 fichas.
Y siempre ha dicho, Javi,
agotador.
Siempre ha dicho que con él no hay problema de nada. Entonces él tiene que sentarse, oye, y me imagino que lo primero le dirá, oye, que yo, aunque tenga contrato, soy lo que haga falta, lo que penséis. Es decir, es que eso, Pellicer es así, sí, y ya lo ha demostrado. Es que esto que estoy contando no es nuevo porque lo hemos vivido. Y a partir de ahí, pues, por eso tiene que hablar primero. Y ahora, cuando ya el club le dice que no, que tienes tu contrato, que vamos a seguir, que vamos a planificar, se llegan las reuniones, llegan... Un poco es lo que yo pienso,
también entiendo.
Porque ya ha pasado, no es que... que no es nada nuevo.
Pepe, tu opinión rápida.
Rápida, rápida. Pues los criterios que he adjudicado antes a los jugadores se los adjudico al entrenador. Ah, la evolución del entrenador tiene que ir en la medida que se le van a exigir los resultados o se le pongan determinados jugadores por delante. Paco.
Sí, yo Pellicer lo veo que tiene que ser...
¿Lo vaya a llevar algún día al club gastronómico? ¿A Pellicer?
Ya he estado.
Últimamente vaya, los invitados son de altura, ¿eh?
Ya he estado. Así que, pero vamos, ya te digo que sí, que yo lo veo perfectamente ahora
bueno,
mismo en la situación.
Ha sido... un tertulión el martes más, aquí ya con el final de liga ya pondremos las notas y ya veremos a ver qué equipo sacamos ahí para la próxima temporada. Antonio, Sebastián, Pepe, Paco, estamos en contacto. Gracias. Ahora se quedan con los servicios informativos de COPE y volvemos luego con el espacio de preparación física. No se lo pierdan.
Evita entradas no autorizadas con Seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga, Avenida Los Vegas 72, El Viso, y en Rincón de la Victoria, edificio Vista Mar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, EU Instalaciones, Jungle Family, Ingeniesur Servicios y Obras, Clínica Maex, Cuevas Keipo y Centro Comercial Rosaleda.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es el Unicaja de Málaga, el único que va a tener gran competición este fin de semana. Lo tiene el viernes ese partido porque va a tener continuidad. No va acabando la liga, empieza ya el playoff de la Antequera, va a terminar ya el último partido por el ascenso a la primera red del Estepona, por ejemplo, pero va a continuar el Unicaja de Málaga. Ya cayó eliminado el Costa del Sol Málaga, le queda un partido o dos posiblemente, si es que gana aquí en Málaga, en Carranque, el Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda, y lo que queda todavía, y esperemos que sea por todo el mes de junio, será óbice de que ha ido pasando rondas, es el Unicaja de Málaga, que juega este viernes el último partido de la jornada de la Liga Regular. Es cuarto, se enfrenta al quinto, es el Barcelona, el primer partido este próximo martes. Si hubiera un tercer partido, sería el domingo a las 12:30 de la mañana, del mediodía, en el Carpena. Como les hemos dicho en titulares, al arranque del programa a las 3 de la tarde, el Unicaja de Málaga, con factor cancha a su favor, ante el Barcelona, en una eliminatoria de playoff, había que remontarse a la Euroliga del 2007. Ahí ya ganaba el Unicaja de Málaga de Sergio Carioli, pasaba a esa mítica ya Final Four. Pues lo dicho, ojalá en el mes de junio continúe ese Unicaja de Málaga y no solo se quede en esa eliminatoria del cruce de cuartos ante el Barcelona. Vamos con más cosas. Como cada martes, viene por aquí el gran Miguel Sánchez, ¿no? Porque con él hay que hablar de muchos temas de interés. El capítulo de este martes, el último de este mes de mayo, a las puertas ya del verano, como siempre, no se lo pueden perder. ¡No! Bueno, sí, señores, claro que sí. Hay que ponernos en forma como cada martes con Miguel Sánchez. Estamos ya en el tramo final del mes. Así que es ya tiempo para pensar en el verano, porque pronto llegará el mes de junio, pronto llegará ya julio, pronto llegará ya agosto, y son los meses fuertes, ¿no? Junio, julio y agosto, en los que hay muchas preguntas. Por ejemplo, tenemos algunas que tenemos aquí en el WhatsApp de COPE. Ya saben que tenemos un WhatsApp preparado, pero antes vamos a empezar saludando a Miguel Sánchez. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Bueno, estamos ya en las puertas del verano, ¿eh? Ya sí se puede decir que estamos ya llegando al final de meta.
Sí, eso es, ya lo tenemos aquí encima, totalmente.
Bueno, ¿y cómo se está comportando la gente? ¿Cómo están los clientes?
De momento el tiempo está aguantando, no está haciendo tampoco excesivo calor.
Es verdad, aguantando bien. Eso es verdad, es verdad. No veo yo mucho calor, ¿eh? Es verdad.
Sí, hombre. Está cambiando mucho la temperatura. Hace un par de semanas todavía por las mañanas hacía mucho fresco, al mediodía muchísimo calor ya. Ahora ya parece que se va notando un poco menos el contraste de temperatura, ya empieza a hacer calorcito por las mañanas también, pero bueno, de momento aguanta bien, parece que la playa se va a hacer de robar.
Bueno, eso sí que es verdad. Por cierto, hay un WhatsApp de COPE que lo hemos comentado muchas veces, muchos capítulos atrás, es el 650-564-504, repito, 650-564-504. Ahí pueden mandar cualquier tipo de WhatsApp relacionado con el fútbol, con el baloncesto, pero también con el apartado deportivo en el que estamos en el día de hoy, como cada martes con Miguel Sánchez. Hay una pregunta que nos lanza Alfonso. Dice, hola, buenas, COPE, siempre tengo la misma duda, estoy haciendo ejercicio físico, me cuido, pero alguna vez tengo ganas de alguna Coca-Cola o de alguna Fanta, en resumen, bebidas gaseosas, ¿qué me recomiendas? No le vamos a decir que no se la tome, pero claro, dentro de lo que cabe, ¿cuál de ellas sería la menos dañina?
Claro, al final hablamos de equilibrio, Javier, mira, si tiene que elegir, que intente tomarse una Coca-Cola cero, que es verdad que se nota muchísimo la diferencia en cuanto a la Coca-Cola normal y la Coca-Cola cero. Es decir, el aporte de azúcar que te va a dar una Coca-Cola normal es 32 veces, porque tiene 32 gramos de azúcar y la Coca-Cola cero tiene cero. Entonces tienes 32 veces más azúcar de la que tiene la Coca-Cola cero. Entonces, ya simplemente por ese dato nos decantamos por la Coca-Cola cero. Si no le gusta la Coca-Cola cero, que se vea una Fanta. Y en último caso, ya una Coca-Cola normal, que al final es lo que te digo, es la bebida gaseosa, por así decirlo, que más azúcar tiene de todas las que nos vamos a encontrar.
Pero Miguel, te pregunto yo ya también a nivel personal, ha salido también una que es Coca-Cola 00, doble cero. ¿Esa, sí, que, esa qué pasa?
Que no tiene cafeína.
Que no tiene cafeína.
Claro, la Coca-Cola 00, pues yo, por ejemplo, he tenido el fallo de que he sido muy fan de los refrescos, me gustan mucho. Entonces, también me considero una persona un poco nerviosa, pues a lo mejor por la noche cuando me quiero tomar una Coca-Cola acompañando a lo mejor la cena, pues me tomo una Coca-Cola 00, porque es verdad que la cafeína después influye mucho en precisamente lo que estuvimos hablando la semana pasada, la calidad del sueño. Si yo ahora por la noche ingiero cafeína, pues evidentemente para dormir mi calidad del sueño va a ser peor. Entonces, pues a lo mejor, si vamos a tomarnos un refresco, pues intentar dentro de lo que cabe que nos haga el menor daño posible.
Pues dicho queda. Por cierto, 650-564-504. Una pregunta de Patricia. Hola, buenas tardes, amigos de COPE. Quiero hacerle una pregunta a Miguel. Es sobre las agujetas. ¿Es bueno tenerlas?
Sí, claro. Pues... las agujetas... A ver, sí, es verdad, a mí me hace gracia porque es verdad que muchas veces cuando tenemos agujetas, buah, lo pasamos fatal. Y es verdad que entiendo a Patricia que se le plantearán mil dudas de si merece la pena tenerlas o no, pero sí, no siempre es verdad que tiene que tener ella en cuenta de que las agujetas no siempre son un indicativo de que hayamos hecho bien o no el entrenamiento. Puede ser que un entrenamiento esté muy bien hecho y no tengamos agujetas, o puede ser lo contrario, que el entrenamiento no esté tan bien hecho y aún así... las tengamos, ¿vale? Pero de todas maneras no es malo tener agujetas, ¿vale? Uh-huh. Lo único que hay que tener mucho cuidado es cómo gestionamos esas agujetas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, trabajo pierna, entreno pierna, ya sea con carrera, con pesas, con lo que sea, y al día siguiente tengo muchas agujetas y tengo mucho dolor muscular, tengo que intentar darle descanso a ese músculo, por lo menos 72, vamos a dejarlo en 48 horas, ¿vale? Eso simplemente para que lo tenga ella en cuenta con el tema de las agujetas, pero en respuesta, como conclusión general, no es malo tener agujetas, es bueno, ¿vale?
Mm, Bueno, pues entonces eso es perfecto. Vamos con más. Hoy el capítulo, en el día de hoy, va sobre el envejecimiento, que tú has comentado, Miguel, y la práctica de la práctica deportiva, la relación de la práctica deportiva con el envejecimiento, lo digo bien. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a empezar un poco haciendo un análisis rápido, sin basarnos mucho en los datos. Simplemente yo voy a dar un poco mi opinión personal con lo que yo llevo vivido del deporte, que creo que no es poco, con respecto a la diferencia que puede llegar a haber con una persona que ha practicado deporte de manera frecuente con respecto a aquella persona que no lo ha practicado de una manera intermitente o muy, muy, muy poco frecuente, ¿vale? Yo he tenido mi experiencia personal en el Real Club Mediterráneo, donde he sido entrenador de remo de la categoría veterano, tanto masculino como femenino, y he tenido la oportunidad, evidentemente, aparte de tratar con personas maravillosas allí, pues yo he entrenado a personas desde aproximadamente 45 años hasta 70 años, ¿vale? Te podría decir, Javier, que yo a día de hoy me encantaría llegar a los 55 años con la forma física y tan sano como estaban todos ellos y todas ellas. Y con esto te voy a lo siguiente. La práctica deportiva es un indicativo de que al final el paso del tiempo pues nos va desgastando. El cuerpo se tiene que ir desgastando, nuestros huesos se van desgastando, nuestros músculos cada vez les cuesta más sacar un rendimiento ante una actividad física o incluso ante una actividad diaria o cotidiana. Pero cuando tú practicas deporte o actividad física de una manera, como ya hemos dicho, cotidiana, de una manera constante, de una manera planificada, estás contrarrestando los efectos del envejecimiento a una velocidad y a una intensidad tan alta y tan amplia que si la gente lo supiera realmente, si fuéramos conscientes de lo importante que es esa práctica, todo el mundo practicaría deporte. Y sobre todo, desde los 35 años en adelante, importantísimo, desde los 35 años en adelante. Es muy importante. Y después ya basándonos en datos, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, el entrenamiento físico, como ya te digo, regular, puede tener un impacto muy significativo con datos como que, por ejemplo, contribuyen a que la vida sea más longeva, que vivamos más, que la tengamos una vida más saludable, ¿vale? Se ha demostrado también con datos científicos, y no te hablo de uno ni dos estudios, sino de 100 estudios, miles de estudios, ¿vale? Que retrasa el declive funcional, ¿vale? Que retrasa lo que es la capacidad cognitiva, el defecto de la capacidad cognitiva, ¿vale? Que mejora o que mantiene la capacidad cardiovascular durante más tiempo, también la capacidad de funcionamiento metabólico, es decir, las mitocondrias, ¿vale? La generación incluso de neuronas. Todos estos datos, que ya os digo, están todos demostrados y avalados por la ciencia, están siendo mejorados mediante el entrenamiento. No mediante pintar sudokus, que también, sino mediante la práctica de la actividad física y el deporte. Si os fijáis, a ver, en todo el mundo, en nuestro entorno cotidiano, en nuestro contexto diario, podremos comparar, si somos de Málaga, podremos comparar, ya que Málaga tiene muchos habitantes, dos personas de la misma edad que se encuentran en situaciones, evidentemente, el tema de la salud, a quien le tiene que venir a lo mejor una enfermedad, Dios no lo quiera, pues le viene. Pero si practican dos personas del mismo contexto, que viven en el mismo sitio, más o menos con las mismas condiciones de vida, la diferencia que hay a lo mejor entre aquel hombre o aquella mujer que a lo mejor va al gimnasio, sale a andar, sale a correr, tiene un estilo de vida saludable, a aquel o aquella que no lo tiene. Todos podemos compararlo. Pues todo esto tiene, evidentemente, toda la relación y todo el peso en el deporte, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consejo te puedo dar yo ahora como entrenador para que tú puedas revertir esta situación en caso de que tú no entrenes, no practiques deporte de manera cotidiana? Pues mira, intenta entrenar entrenamiento de resistencia, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Incluimos en nuestra rutina diaria ejercicios como caminar, correr, nadar o incluso clases a lo mejor de bajo impacto que podamos tener en el gimnasio que esté cerca de casa, como a lo mejor puede ser pilates, puede ser yoga, todo tipo de ejercicios que nos sirvan para mejorar la resistencia y la fuerza muscular, ¿vale? Evidentemente, todo esto también nos ayudará a mejorar la salud cardiovascular. También, como ya os he dicho, vamos a intentar mejorar nuestra fuerza muscular con entrenamientos de fuerza. Entrenar con pesas o incluso con bandas elásticas, como ya semanas atrás hemos estado diciendo, entrenamientos con bandas elásticas que tan beneficiosos son, ¿vale? Esto nos ayudará, como ya hemos comentado, a aumentar nuestra masa muscular y, por lo tanto, tendrá efectos secundarios evidentemente beneficiosos, como por ejemplo la masa ósea, pues no se verá afectada porque la masa muscular será mayor, ¿vale? Otro entrenamiento muy importante para personas sobre todo de 45 años en adelante, entrenamiento del equilibrio, Javier, súper importante. Conforme la edad pasa, pues al final uno de los efectos que tiene el envejecimiento es que perdemos capacidades motoras como por ejemplo la coordinación o la estabilidad, ¿vale? Pues si entrenamos ejercicios en nuestro día a día que desafíen el equilibrio, como por ejemplo ya te he dicho antes, el yoga, el pilates o incluso el tai chi, este tipo de entrenamiento pues nos pueden ayudar a prever cosas como a lo mejor caídas tontas por desequilibrios, ¿vale? O incluso mejorar la movilidad en nuestro día a día. Cuando a lo mejor estamos colocando algo en casa, que podamos llegar más lejos con los brazos, que podamos agacharnos más abajo con la cadera. Datos tan sumamente relevantes que parecen muchas veces insignificantes, ¿vale? Y ya después, pues por ejemplo, el último consejo que yo le doy a aquella persona que quiera empezar a entrenar pero no sepa realmente cómo hacerlo, que se apoye en un profesional, que se apoye en un entrenador o en una entrenadora, que al final es la herramienta más útil, más versátil y que más nos va a ayudar a individualizar las necesidades de cada persona en función de su pues al final de sus necesidades, valga la redundancia, ¿vale?
Pensando en lo que tú dices, en algunos gimnasios, en muchos de ellos aquí en Málaga y me imagino que en cualquier parte de España, cuando uno está haciendo ejercicio y demás, ve personas ya mayores, los ve ya de 60 años y demás, que no tienen ningún tipo de complejo, que van a su gimnasio, que hacen su carrera, que hacen sus pesas, gente que a lo mejor ha tenido una vida mucho más activa en lo deportivo, y es increíble. Quiero decir que al final, si tú has llevado bien una vida ordenada en lo deportivo, al final, cuando llegas a una cierta edad, te va a ser más fácil. Pero aún así, teniendo una edad y no habiendo tenido una vida deportiva, sí que les veo muy saludables.
Claro, al final el deporte, tú piensas que el deporte se puede empezar a practicar a cualquier edad. Y de hecho yo, este programa que nosotros acabamos de estar aquí comentando, simplemente lo hemos sacado a debate para que aquella persona que ya tenga una edad, pues da igual que tengas 35, 47 o 68, si tú nos estás escuchando y tienes dudas de si empezar o es tarde, nunca es tarde. Es decir, el entrenamiento, la práctica deportiva, siempre tiene un buen momento para empezar, siempre y cuando lo hagas de una manera sistemática y planificada. Pero al final, es como tú bien dices, aquellas personas que nos cruzamos en el gimnasio, que da igual se apuntaran el año pasado o lleven 10 años entrenando, esas personas al final para lo único que están luchando es para mantener una mayor calidad de vida, como nosotros siempre insistimos en hacer, ¿vale? Y al final, pues, retrasar los efectos del envejecimiento, que en cualquier caso ninguno de ellos son beneficiosos. Pues la reducción de la masa ósea, la sarcopenia, es decir, la pérdida de la masa muscular por efectos de la edad, la disminución de los sistemas motores, o sea, ya os digo, el desgaste del cuerpo con el paso de los años, cuando nosotros practicamos deporte, como estas personas que todos envidiamos a la hora de verlo en el gimnasio, pues lo que estamos haciendo es luchar contra el envejecimiento, cuidarnos a nosotros mismos y que a nadie se le olvide, ojo, que el hecho, independientemente de la edad que tengamos, de dedicarnos un ratito para nosotros haciendo deporte o actividad física, eso también es calidad de vida, eso también es sano. Entonces, sea cual sea la edad que tengamos, pero evidentemente mientras más mayores, pues más importancia tendrá, tenemos que intentar sacar nuestro ratito de actividad física para estar sano, para estar saludable, para tener un estilo de vida y una calidad de vida totalmente beneficioso y saludable, Javier.
Pues es una bendición esto que cuenta precisamente para la gente ya de una edad considerable, lo que cuenta el bueno de Miguel Sánchez. Vamos a ir acabando. ¿Dónde te podemos localizar, cualquiera que haya escuchado el programa, que le gusta tu manera de pensar y de transmitir y de hacer ejercicio? ¿A dónde te puedes localizar, Miguel?
Pues mira, Javier, que me llamen o que me escriban al 657-953685 y si no, que nos contacten en Instagram o en el Facebook de Entrenamiento MS, Javier.
Eso es, pues muy bien, ahí lo apuntamos. Lo próximo ya será verano, lo próximo ya será junio y ahí va a estar con nosotros el bueno de Miguel Sánchez. Miguel, un abrazo, gracias.
Otro para ti, Javier.
Estamos cada vez más en forma, cada vez llegando al momento culmen del año, ese veranito para lucir palmito. Miguel Sánchez, como cada martes con este capítulo de preparación física, vamos a ir poniendo ya el punto y final al espacio deportivo de hoy. Watch me dance. Ya llega la tarde en COPE más Málaga, ya sabes, con Pedro González va a llegar en un instante. Hasta aquí el programa deportivo de hoy, con esa noticia de portada, noticia importante, recuérdenlo. Se suscribe ya por unanimidad, hoy ha sido en el pleno de la Diputación de Málaga, pues la ayuda para la remodelación, el convenio para la remodelación de la Rosaleda. 271 millones de euros a 90,5 por parte de cada uno de los tres dueños del estadio. Así que va a ser una joya arquitectónica, ojalá, que va a impulsar ya no solo lo deportivo, lo futbolístico y demás, sino también lo que va a ser la ciudad de Málaga. Lo dicho, llega la tarde de COPE con Pedro González. Les habló Javier Bautista. Buenas tardes.